Cántico gradual. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Como vemos y como he mencionado, el Salmo 134 es el último de los cánticos graduales. Y si vemos, una y otra vez hemos visto que este cántico o esta gradualidad se ve no solamente en lo que es geográficamente cómo el pueblo de Israel iba ascendiendo a Jerusalén, al templo, sino que también lo vemos en el contenido mismo de cada salmo, de cada cántico gradual, sino que además también cuando ya llegamos al último cántico gradual, si cogemos todos los cánticos en conjunto y sobre todo nos enfocamos nuestra atención en el primero de ellos, es decir, el Salmo 120, y el último de ellos, el Salmo 134, también vemos una gradualidad, un tema ascendente que encontramos aquí, o un ascenso gradual, como podríamos decir. Recordad, el Salmo 120, su tema central es esa lucha del creyente de decir no al mundo, de decir no en cuanto a los deleites, en cuanto a la tentación, en cuanto a las cosas que son del mundo. Y de esa forma, seguir su viaje de peregrinación en la fe en el Señor Jesucristo. Y el tema ahora en el Salmo 134, fijaos que, como vamos a ver, es este deleite recíproco entre el Señor y su pueblo y el Señor. Es decir, es un sí al Señor. Y esto es lo que implica, de principio a fin, la vida del creyente, ese peregrinaje cristiano que vivimos hasta que el Señor nos llame a esa Jerusalén celestial. Es un continuo decir no al mundo, lo cual también implica decir un continuo sí a la comunión al Señor. O decir sí al Señor, lo podemos entender así, de esa manera también, decir sí al Señor implica también decir un no al mundo, a los deleites, a la tentación, al pecado que está vigente en el mundo. Así que cuando llegamos a este Salmo 134, vemos que el tema principal, como he mencionado allí brevemente, vemos que es una bendición. Pero es una bendición no solamente de lo que es bendecir el Señor bendiciendo a su pueblo, sino que además, como dice aquí también, el pueblo del Señor bendiciendo a Dios. Si os fijáis, tres veces se menciona esta palabra bendecir. En el original es la misma. Mirad, bendecid a Jehová, versículo 1, versículo 2 hacia el final, y bendecid a Jehová. Esto es la bendición del pueblo del Señor de bendecir a Dios. Y el versículo 3, desde Sion te bendiga Jehová, la bendición del Señor para con su pueblo. Entonces, el tema principal de este cántico gradual es una bendición recíproca. Una bendición recíproca. Ahora, cuando entonces entramos a considerar el Salmo 134, vemos que en realidad es una salutación final. Un propósito final tanto para el pueblo de Dios con respecto al Señor, como un propósito final del Señor con respecto a su pueblo. El fin principal de los siervos del Señor, de la Iglesia, del Señor en general, es el de bendecir a Dios. Mientras que el deseo del Señor es el de bendecir a su pueblo. Así que encontramos aquí esta bendición recíproca. Ahora, cuando entendemos este tema de la bendición, porque vemos que por una parte es la misma palabra, el pueblo o la iglesia del Señor ha de bendecir a Dios, y Dios, su deseo es de bendecir a su pueblo. Pero no hemos de entenderlo en el mismo sentido, en el mismo grado. La forma en que Dios bendice a su pueblo y la forma en que el pueblo del Señor ha de bendecir a Dios es muy diferente. Por la enseñanza genérica de las Escrituras, vemos que Dios bendice al hombre incrementando lo que es, lo que el hombre es o lo que el hombre tiene, de lo que ya antes era o lo que poseía. Y esto es tanto en cuanto a lo material como a lo espiritual. Es decir, en otras palabras, Dios incrementa el ser o el estado del hombre en esta bendición. Pero cuando el hombre o concretamente la iglesia del Señor, su pueblo, bendice a Dios, no es, esto no significa que nosotros añadimos algo de lo que Dios es o de lo que Dios ya posee, sino que simplemente es reconocer lo que Dios es o lo que Dios tiene. Reconocer lo que Dios ya es y lo que Dios ya posee. Y lo vemos, en realidad, en lo que significa, aunque tiene varias aplicaciones, lo que significa esta palabra bendecir en sí. Significa, en otras palabras, inclinarse o arrodillarse, literalmente en el original. Entonces, cuando lo vemos aplicado al hombre, cuando bendice a Dios, es que él se inclina a Dios, reconociendo lo que Dios es. Ahora, ¿cómo se aplica esta palabra, Dios bendiciendo a su pueblo? Pues vemos en varios pasajes que incluso cuando Dios mira a su pueblo, dice allí que para él es humillarse, rebajarse, decir, venir al nivel del hombre. Entonces vemos allí que esto es lo que significa cuando Dios bendice a su pueblo. Él viene al nivel de su pueblo para exaltarle a los mismos cielos, sentarle o sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ahora, entonces, habiendo aclarado lo que significa, lo que implica esta bendición y esta bendición recíproca, vamos a, con la ayuda del Señor, a profundizar un poco más, a adentrarnos en lo que es esta bendición recíproca para nuestra bendición y nuestra edificación. Y como es una bendición recíproca, vamos a tratar primero un aspecto de esta bendición y luego el otro. En primer lugar, vamos a tratar la bendición debida a Dios, que es lo que trata versículo 1 y 2. Y luego, versículo 3, vamos a ver la bendición que Dios da manda o que da a su pueblo. En primer lugar, la bendición debida a Dios, versículos 1 y 2. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Lo que estas palabras o esta exhortación nos enseña, por una parte, es la actividad que implica el bendecir al Señor. ¿En qué consiste este bendecir al Señor? Ya hemos visto básicamente lo que significa reconocer quién es Dios y lo que Él posee. Pero ¿cuál es el medio? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo expresamos esa bendición? Pues bien, ¿de quién está hablando? La pregunta para apreciarlo es preguntarnos ¿de quién está hablando? Cuando dice aquí, mirad, bendecid a Jehová, versículo 1, y también en el versículo 2, al final, bendecid a Jehová. ¿A quiénes está refiriendo esta exhortación? Pues como vemos, por el contexto, se refiere a los sacerdotes que estaban sirviendo en el templo. Cuando dice allí, fijaos, vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Ahora, pensamos un poco en lo que era el deber de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en primer lugar cuando estaban allí en el tabernáculo, y luego también continuando cuál era su oficio y cómo desempeñaban ese oficio en el templo. Pues entre varias cosas que tenían que hacer, una de ellas, por ejemplo, era que tenían que mantener vivo el fuego del altar. Una vez que el fuego en lo que era el atrio general, cuando se encendía ese altar de bronce, por el cual se ofrecían los sacrificios. Dice allí que ese fuego no se tenía que apagar nunca. Y ellos se encargaban de que ese fuego estuviese vivo y encendido. Ese era uno de los aspectos. Luego otro era, dentro del lugar santo, sabemos, si estudiamos allí el tabernáculo o el templo, había el candelero, estaba el candelero de oro. Y tenía sus lámparas. Ahora no es como ahora, ¿no?, que enchufamos, que le damos a la luz y se queda encendido, sino que en aquel entonces eran unos aceites especiales que tenían que preparar, por los cuales alimentar esas lámparas de aceite para que se mantuviese encendida esas lámparas, y así ministrar dentro del tabernáculo o dentro del santuario, en el tabernáculo o en el templo. Ahí tenemos dos actividades principales. Ahora, cuando también estudiamos lo que es el Targum judío, es decir, aquellas órdenes y aquellas reglas, digamos así, los estatutos, vamos a ponerlo así, de la iglesia en el Antiguo Testamento, es decir, lo que los ancianos dentro de las sinagogas judías pues establecían para lo que era la iglesia, el pueblo de Dios en general, allí dice también que tenían una serie de deberes que hacer, que era cuidar, proteger lo que era todo el recinto del templo. Y cuando empezamos a meditar y estudiar dentro de estos que dice aquí, vosotros todos los siervos de Jehová, nos damos cuenta, cuando vamos al Antiguo Testamento, que había dentro de lo que era toda la tribu de Leví, que eran los que fueron dedicados al servicio a Dios, es decir, ellos eran los sacerdotes, dentro del pueblo de Leví, de estos sacerdotes, había un grupo en especial que eran quitados o eran apartados de cualquier otro servicio que pertenecía a los sacerdotes en general. Y de esto lo leemos en Primera de Crónicas, el capítulo 9, el versículo 33. Este grupo, Primera de Crónicas 9:33, se dedicaba especialmente, particularmente, a alabar a Dios durante todo el día. Por supuesto, no es que todo el grupo se dedicaba todo el día a hacerlo, sino que tomaban turnos dentro de este grupo de cantores. Y dice Primera de Crónicas 9:33, también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Entonces había un grupo que se dedicaba a esto especialmente. Pero además, recordad el contexto en el que nos estamos moviendo, que es estos cánticos graduales, es decir, había tres fiestas solemnes anuales en las que el pueblo del Señor pues subía al templo para dedicar y celebrar y adorar a Dios en estas festividades. Ya hemos visto allí algunos de los detalles. Pues bien, imaginaos, todo, pues especialmente o de forma obligada eran los varones. Luego ya el resto de las familias, pues a veces les acompañaba, a veces no. Imaginaos la cantidad de personas que iban allí a Jerusalén en esas festividades y lo que eso incrementaría, lo que era la ocupación de estos sacerdotes para oficiar los diferentes aspectos dentro del templo. ¿Qué ocurre? Pues que su servicio se alargaría también. Como ocurre cuando en cualquier trabajo pues hay mucho trabajo y entonces se tienen que alargar las horas de trabajo. Y esto lo vemos en Isaías capítulo 30, versículo 29. Dice aquí, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua. Está hablando de, en otro sentido, de cuando el Señor visitaría a su pueblo con gran gozo, pues estarían tan ocupados en alabar al Señor, en adorar al Señor, en servirle, que entonces dice, hace un paralelo, será, dice, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua. Lo que está diciendo aquí es que cuando se celebraban estas festividades, como era la Pascua, pues había una mayor ocupación, por lo que entendemos de la situación, en adorar, servir, alabar al Señor en el templo. En otras palabras, vemos aquí estos sacerdotes que estaban desempeñando sus funciones como siervos y sacerdotes del Señor. No solamente en cuanto a su oficio, no solamente también en cuanto a su preparación y separación particular para ese servicio, sino también además cuando el Señor así y las circunstancias así lo enfatizaban. Lo vemos esto lo enseñado por todos estos pasajes que hemos visto. Ahora, en la dispensación del Nuevo Testamento, es decir, en la época en que vivimos, ya no hay este oficio como en el Antiguo Testamento, de que había un grupo particular de sacerdotes que se encargaban de esas cosas, dentro del templo. Ahora el templo no es de piedra maciza, sino que es un edificio de piedras vivas. Es decir, somos nosotros templo, y también aprendemos en el Nuevo Testamento que somos un real sacerdocio para Dios. Todos los creyentes somos sacerdotes en el servicio y en la adoración a Dios. Y como tales, como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, como hemos visto algunos de los aspectos, ellos no solamente servían, sino que además tenían ofrendas que realizar o sacrificios que hacer delante de Dios, el sacerdocio del Nuevo Testamento, es decir, los creyentes en el Nuevo Testamento, también tienen una serie de sacrificios. Ahora, no son sacrificios cruentos, sino que son sacrificios espirituales, ofrendas espirituales que ofrecer al Señor para su adoración, para bendecirle, como vemos aquí en este pasaje. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice, nos resume toda esta enseñanza. Vosotros también, como piedras vivas, como hemos leído antes en este pasaje, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Todos somos sacerdotes delante de Dios, es decir, tenemos ese acceso libre para tener comunión con Dios y para servirle y para adorarle y bendecirle. Y ahora dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Venimos, como era allí especialmente, en estas festividades, y también nosotros, espiritualmente hablando, tenemos una festividad, un reposo que ha quedado, como dice Hebreos 4, y este reposo es el día del Señor, que venimos a adorar, a bendecir el nombre de Dios. Ahora, ¿cuáles son estos sacrificios espirituales que nosotros debemos ofrecer como sacerdotes, como real sacerdocio, delante de Dios en Cristo Jesús, como dice aquí, o por medio de nuestro Señor Jesucristo? Varios, y es el Nuevo Testamento que nos enseña, hay varios sacrificios espirituales cuando venimos delante del Señor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos cuando venimos delante del Señor en el día del Señor, lo que llamamos el culto o la reunión de adoración? Pues, ¿cuáles son estos sacrificios espirituales? Solamente les voy a mencionar y sacaremos una conclusión final. Filipenses capítulo 2, versículo 17 nos dice, nos menciona este primer sacrificio espiritual. Dice Filipenses 2, 17, Pablo, hablando a los filipenses, habla del sacrificio y servicio de vuestra fe. El sacrificio y servicio de vuestra fe. Entonces, en primer lugar, para realmente poder ofrecer un sacrificio espiritual a Dios en nuestra adoración o exaltación de Dios, es decir, al bendecirle, en lo que hemos visto que significa, hemos de venir, esta es la base, hemos de venir con fe, es decir, descansando en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Otro aspecto, otra ofrenda o sacrificio espiritual, Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4 dice, hablando allí de un incensario de oro, que por cierto ese incensario de oro, lo que tiene en imagen es ese incensario de oro en el Antiguo Testamento, por el cual las cenizas del altar de bronce donde se hacía el sacrificio, se cogían esas cenizas y con ese incensario de oro entraba al lugar santo y en el altar de oro donde se ponía esas cenizas, con una serie de especias aromáticas, subía ese olor grato al Señor. Y esa es la imagen aquí, ese incensario de oro. Y dice, subió de ese incensario de oro, dice, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, también un sacrificio espiritual delante de Dios que le agrada, en nuestra bendición de Dios son nuestras oraciones. Hemos de venir a Él con fe, hemos de venir a Él también como hemos empezado también nuestro culto. No solamente alabándole, como vamos a ver, también en oración. También nuestras ofrendas y nuestros diezmos también son un sacrificio espiritual, es decir, una ofrenda de bendecir al Señor, de exaltarle por quién es Él y por lo que Él posee. Porque de esto, de la abundancia que tenemos, le damos porque de Él lo hemos recibido. Y de esto nos habla el apóstol Pablo también en Filipenses, el capítulo 4, versículo 18. Ahora, el contexto, Filipenses 4, 18, vemos que los filipenses habían traído una serie de ofrendas para ayudar a Pablo en su necesidad, en su ministerio, y dice aquí, Filipenses 4, 18, dice, habiendo recibido lo que enviasteis, es decir, esta ofrenda, ahora dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Venimos con fe, venimos en oración, venimos con lo que el Señor nos ha dado, de lo que hemos recibido, para reconocer de quién ha venido, y esto también es un sacrificio agradable, sacrificio espiritual agradable o aceptable delante de Dios. ¿Por qué cantamos salmos, himnos, cánticos? Porque también son un sacrificio agradable o aceptable, sacrificio espiritual, delante de Dios por medio de Jesucristo. Hebreos 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El venir delante de Dios con cantando. ¿Por qué cantamos salmos, himnos, cánticos? Es porque de esa forma es otro medio de bendecir a Dios con un sacrificio espiritual. ¿Y qué es lo que hacemos o qué es lo que debemos hacer? Exaltar, reconocer quién es Dios y lo que y que Él es el poseedor de todas las cosas. Y hacerlo por medio de Cristo. También la predicación de la palabra, y no solamente la predicación, sino también la recepción y aplicación de la palabra predicada. Eso es un sacrificio espiritual delante de Dios. Romanos 15, versículo 16. Aquí Pablo habla de su propia experiencia y está hablando del ministerio o de la predicación de la palabra y cómo es aplicada a los gentiles, que es a los cuales el Señor le había enviado para predicar el Evangelio. Romanos 15, 16. Dice, para ser ministro. Pablo hablando de